Vamos a saludar a Diego, a Diego Elman, rabino adjunto de la comunidad Mishkan de Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Vos me escuchás bien, ¿no?
Te escucho perfecto.
Dale, buenísimo. Bueno, a ver, como rabino, ¿cuál es la primera reflexión, el primer análisis que te merece esta situación, este escándalo que se ha desatado a partir de estos casamientos ortodoxos en plena cuarentena?
La verdad que es muy triste, muy triste. Cuando hace un par de noches, no creo que empezó todo esto a circular. La verdad es que a mí por lo menos me avergüenza, me enoja esta situación o estas situaciones, porque no fue un solo casamiento, lo cual agrava la cuestión. Se transgredieron todo tipo de principios judíos, tanto los que atañen a la relación entre los seres humanos como incluso los que son entre nosotros y Dios. No se cuidó ni Pikuach Nefesh o Sakanat Nefashot, es decir, el poner por delante la preservación de la vida que está por encima de todo. No se cuidó que vos atribuyas el respeto o el honrar a la comunidad, de hecho, te la deshonró. No se cuidó que vos abrió el respeto por toda la creación, ni siquiera Dina de Malkut Adina, que es el cuidar las leyes de la sociedad en la que uno es parte. No actuaron mi Pleiad Arpey Shalom, es decir, en aras de la paz, al ponernos a todos en riesgo, frente al resto de la población que no siempre sabe que no todos hacemos y pensamos igual. Y que además esto es aprovechado por quienes siempre esperan el momento para atacarnos. Es Jilul Hashem. Lo más grave de todo es la profanación del nombre de Dios al hacer en su nombre un ritual que, como y cuando fue hecho, fue en contra de todas las bases judías. La verdad que estoy indignado y no tiene ningún justificativo.
Sí, la verdad coincido plenamente. Y bueno, capaz lo positivo de todo esto es que han salido rápidamente a repudiar lo sucedido tanto las comunidades no ortodoxas como las ortodoxas. Ahora, ¿hay algún tipo de justificativo capaz desde el lado religioso para entender esta situación? Yo he escuchado capaz algún argumento de, bueno, lo que pasa es que antes por el calendario judío no nos podíamos casar, etcétera, etcétera.
Mira,
Desde el lado religioso, capaz, hay cierto justificativo, o a partir de lo que está sucediendo con la cuarentena y la pandemia, todo capaz lo que diría, entre comillas, la Torá, pasa a un segundo plano.
mira, dos cosas. Una, algo que dijiste que están saliendo a repudiar. La verdad es que me parece fantástico que todos salgan a repudiar, pero me parece que el repudio no alcanza, sino que yo quiero ver en los hechos cómo las comunidades, sobre todo las que ideológicamente están más cerca, además de decir que les parece mal, toman medidas y hacen algo real, concreto, frente a esto. Con respecto a si hay alguna justificación religiosa, no, no hay ninguna justificación religiosa. No hay de dónde agarrarse de ningún lugar, hacer una fiesta para decenas de personas. No, no hay, pero primero, la idea de que un casamiento no se pueda suspender es una cuestión de superstición. Sin ninguna base legal judía de ningún tipo, para empezar. Ninguna razón para hacer una fiesta para 150 personas, para 80 ni para 10, tampoco. No hay razones para no postergar un casamiento. O de hecho, se puede reunir casi sin. Ponele que estuvieran los novios muy angustiados. Muy angustiado, entiendo. Yo también tuve que ir a ver a un señor de 90 y pico de años que estaba muy angustiado y no había manera de calmarlo y necesitaba hablar con un rabino y con todos los elementos de seguridad. Los fui a ver, me senté a una distancia prudencial, para eso hay un certificado que me permite transitar por la ciudad para casos extremos como este, y así para estos casos excepcionales lo uso. Ponle que se reúna el rabino con los novios a distancia prudencial y haya dos testigos a distancia prudencial y hagan el casamiento. ¿Qué problema hay? Ahora, no fue lo que pasó.
Claro.
No
Es
fue
decir,
eso lo que pasó.
si hubiera
Entonces.
habido un casamiento de los novios, el rabino y supongamos los padres del novio y de la novia, ¿eso estaría
Y dos
habilitado? ¿Estaría
testigos. Y
bien?
dos testigos. Los padres no pueden ser testigos, pero. Dos testigos. La verdad es que. En un caso donde la ley judía siempre dice que habría que ver cada caso y ver qué pasa, qué sucede ahí. Y tal vez en un caso recontra extremo, ¿sí? Que es un caso recontra extremo y habría que ver cuál es, pero no es el caso este, ni ninguno de estos casamientos que acabamos de ver. Uno podría analizar si en alguna circunstancia, muy cuidado, esto podría llegar a hacerse. Incluso podríamos avalarlo todos. Incluso si hay alguna situación real muy grave que justificara que no es el caso. Esto no tiene nada que ver, no hay justificar esto que hicieron y esto que pasó.
Claro. Ahora, yo me pongo en tu lugar, Diego, y digo, es increíble que un rabino justamente haya habilitado o haya dado luz verde para el casamiento. En estas circunstancias, digamos, ¿no?
Sí, viste, no existe en el. Cuando un funcionario público comete un delito y como una figura, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Por haber incumplido los deberes de funcionario público. Bueno, no hay esta figura en el mundo rabínico, pero todos nosotros tenemos una responsabilidad como dirigentes y nosotros. Representamos a las comunidades y a la gente, y tenemos que tener mucho cuidado en qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos. Es muy grave, es muy grave.
A ver, estamos hablando con
Y
Diego
además.
Elman, rabino adjunto de la comunidad Mishkan de Buenos Aires. Paso a un nivel de profundidad más profundo, valga la redundancia, porque digo, ayer mientras, por ejemplo, el Radio High publicó los videos, publicó la noticia y demás, había muchos que salían a criticar el hecho de la publicación, diciendo, bueno, pero nosotros nos hemos casado hasta en el medio de los campos de concentración. ¿Cómo no nos vamos a casar en esta situación?
Bueno, ahí tenés, la se refugian, ¿no? En esta idea de que cuando uno dice algo, lo insinúa, aquellos que se imaginaron alguna barbaridad semejante o quienes están alrededor de que uno es de lo peor porque supuestamente le está dando de comer a viendo las evidencias y finalmente uno es el culpable que los pone en evidencia y no ellos que fueron los que hicieron el error, los que se equivocaron, además conscientemente, porque además, mira, hay un principio halájico judío que se llama Sic Reisha Veloy Amud, es decir, si vos le cortás la cabeza a un animal, el animal se muere, no hay forma que no se muera. O sea, es inevitable que se muera si vos le cortás la cabeza. Bueno, si vos haces una acción de como la que hicieron, es inevitable que termine pasando lo que pasó.
Claro.
Es inevitable. No hay manera de justificarlo. Y mucho menos decir que finalmente quien los denunció es el culpable. Te ponen en esa situación cuando los que deberían estar en la situación de vergüenza son ellos. Pero de esto se puede salir, porque la tradición judía prevé que todos nos podemos equivocar y que frente a un error y una equivocación, uno puede hacer teyuvá, uno puede encontrar un camino para poder reparar. La verdad es que ellos todavía están todos en un momento en el que pueden, yo creo, tener acciones positivas de reparación, empezando por el arrepentimiento y siguiendo por algo que uno pueda ver, que ese arrepentimiento se traduce en una acción positiva. Me parece que están a tiempo de eso y uno tiene que tener la esperanza de que eso pudiera pasar.
Están a tiempo de arrepentirse y de justamente transformarlo en una acción positiva.
Siempre, siempre. Eso sería muy judío, mirá. ¿Ves? Eso sería una manera judía de salir de la situación en la que están.
Claro.
Cosa que no fue nada judía. ¿Eh? No fue nada judío.
Ahora, en esto me quedo con esto de no fue nada judío y lo relaciono con la siguiente pregunta que tenía. Había cierto miedo, incluso lo noté también en los comentarios, como te digo, de los videos que se publicaron, de que cuando esto salga a la luz se transforme en una ola, o mejor dicho, un aumento, que podría ser leve, moderado, grave, del antisemitismo. ¿Vos qué crees al respecto?
Siempre quienes están ahí tratando de buscar algo para causar malestar en contra de la comunidad judía. La judiofobia está ahí latente en muchos, y hay muchos que no, pero que a veces impulsados por estos que sí lo buscan, se unen. Y sí, son situaciones, pero de vuelta, el problema que puede llegar a provocar estas cuestiones no son los que lo denuncian. De hecho, incluso el Oppenheimer escribe en un libro que él hizo, un rabino ortodoxo muy reconocido, un señor, de hecho, que uno tiene la obligación de denunciar estas cosas. Yo creo que son los que los que cometieron el error, los que nos ponen a todos en riesgo, es cierto esto. Por eso, ese principio que yo nombré al principio, Mipnei Darkei Shalom, en aras de la paz, uno tiene que tener mucho cuidado también de las cosas que hace, no solo lo que hace, sino cómo se ve lo que hace. Y sigo sumando principios judíos, Maritain, que es lo que el ojo ve. Uno tiene que tener mucho registro de qué y cómo hace, por cómo el otro entiende lo que uno está haciendo también. Así que mirad todos, toda la cantidad de bases tradicionales milenarias que se vulneraron, todas, parece claro. Un decálogo, no sé, una lista infinita de mitzvot y de principios por los que se pasaron por encima.
Sí, totalmente. Se te escucha, y creo que no solo yo, sino todos los que estén escuchando del otro lado también, se te escucha indignado y realmente triste, ofuscado por esta situación,
Y la verdad es que nos pone muy mal, porque es cierto que prácticamente todos, toda la comunidad judía viene trabajando, no de ahora, de mucho tiempo, bien, desde siempre viene trabajando bien. No es nuevo, no es que ahora estemos haciendo las cosas bien y antes las hicimos mal. Venimos trabajando bien desde siempre, desde el primero que llegó a este país, aportando a la comunidad, sumando a la sociedad en la que vivimos, con acciones reales. Y que venga a pasar esto nos entristece. La verdad que nos entristece.
Ya para agradecerte, Diego, vos al comienzo de la nota decías, no me alcanza con repudios, necesito hechos. Cuando decís hechos, ¿a qué te referís? ¿A que la justicia actúe, que tome cartas en el asunto?
No, la justicia actuará porque en su jurisdicción, si hubo, digamos, se vulneró la ley civil, actuará quien corresponda, pero en el mundo comunitario también tiene que haber acciones ejemplares, acciones realmente ejemplares. A veces son muy fácilmente toman acciones contra quienes no piensan igual, ¿sí? En el mundo ortodoxo. Y en general tienen bastante laxitud para abordar situaciones como esta. Entonces sería lindo no sería, sería importante que claro. Ver cómo realmente hay una acción hasta que quienes lo cometieron lo reparen.
Diego, ha sido muy claro. Gracias por estos minutos, gracias por compartirnos por tu favor, opinión y tu reflexión al respecto.
Por favor, ojalá que estos días empecemos a crecer en tranquilidad en buenas acciones y que cuando dentro de un par de días nos encontremos para recibir la Torá en Shavuot, lo podamos hacer como Israel al pie de aquel monte, todos como uno, no pensando igual, porque los diferentes colores estuvieron desde el principio, siempre. Ni siquiera Dios pudo imponer una voz única. Cuando Dios quiso hablar y empezó a hablar, dice el Midrash, que todos los que estaban presentes murieron y hubo que revivirlos porque no pudieron aguantar ni la primera letra, que era muda siquiera, y ahí Dios habló a través de Moshe. Todo siempre tuvo en la tradición judía diferentes voces y diferentes interpretaciones, pero hay principios que nos unen a todos y no tenemos que salir de ahí.
Un abrazo enorme, gracias.
Por favor, un abrazo para ustedes, un placer.
Diego Elman es el rabino adjunto de la comunidad Mishkan de Buenos Aires y nos brindó su opinión, su análisis al respecto de este escándalo por los casamientos ortodoxos.